Bien, ahora voy a hacer la segunda lectura, también en Primera de Pedro, y esta vez Primera de Pedro, capítulo 3, y del 8 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 3, y del 8 al 17. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. ¿Alguna vez habéis sufrido injustamente? Yo diría, ¿quién de nosotros en algún momento no ha sufrido algún tipo de injusticia? Es más, en estos tiempos de crisis, cuando hay cierta explotación de bastantes trabajadores, yo diría que sufrir injustamente para algunos es el pan de cada día, por tener que trabajar más horas por el mismo dinero o por menos dinero, y muchos de vosotros seguramente os encontráis en ese tipo de situaciones de día a día en vuestras vidas. Y a veces pensamos que, bueno, no tenemos remedio, ¿qué podemos hacer? Pero vamos, sabemos lo que es, por una razón o por otra, sufrir injustamente. Y ese es el tema del mensaje esta mañana, el sufrimiento injusto, una perspectiva cristiana. El sufrimiento injusto, una perspectiva cristiana. Y me voy a basar en 1 Pedro 3, versos del 13 al 17, y voy a decir siete cosas acerca del sufrimiento injusto, siete verdades que salen aquí sobre el sufrimiento injusto. En primer lugar, lo más obvio, el sufrimiento injusto es una posibilidad real, es una posibilidad real. Bueno, eso lo sabemos todos ya por experiencia. Pero también nos lo enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña a esperar una vida libre de ese sufrimiento injusto. Todo lo contrario, nos enseña que esta vida está tristemente llena de todo tipo de sufrimientos injustos. Eso es lo que nos enseña a esperar la palabra de Dios, que es realista en ese sentido. Y este tema, el tema del sufrimiento injusto, es uno de los principales temas de esta primera carta del apóstol Pedro. Yo diría que junto con el libro de Job, en el Antiguo Testamento, esta primera carta de Pedro, quizás de todos los libros de la Biblia, es de los libros que más hablan del sufrimiento en general y del sufrimiento injusto en particular. Ya sabemos que los destinatarios de la carta, es decir, los creyentes que fueron los primeros lectores de esta carta de Pedro habían sufrido injustamente en sus lugares de origen y tuvieron que salir huyendo de sus pueblos por la persecución en contra de los cristianos. Y ahora se encontraban en un país nuevo, extraño para ellos, viviendo en medio de personas que no eran creyentes como ellos. Es decir, todo lo que hay detrás de esta carta son personas como nosotros, creyentes normales y corrientes, que lo habían pasado mal, seguían pasándolo mal, y Pedro tiene estas palabras de ánimo, de consuelo para ellos, ¿no? En el capítulo 1 de esta carta, versículo 6, habla ya de que sean, tengáis que ser, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y una de esas diversas pruebas era precisamente el tener que sufrir todo tipo de calumnias y persecuciones, a veces por el hecho de ser creyentes y a veces quizás por otros motivos. Capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea que había gente hablando mal, injustamente, de los creyentes, hablándoles de ellos como si fueran criminales, delincuentes, malhechores, cuando no era cierto, y esas calumnias formaban parte del sufrimiento injusto por el cual ellos habían pasado ya y estaban pasando todavía. Capítulo 2 del 18 en adelante, que se ha leído antes en este culto, cuando Pedro se dirige a los criados, que como ya he dicho en otras ocasiones, eran como siervos domésticos, creyentes que trabajaban en casas de gente con dinero, y muchas veces eran muy maltratados, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí, maltratados por sus dueños, por sus jefes, y también Pedro tiene palabras de ánimo para aquellos hermanos en esas situaciones. 18 dice, estar sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, que también los había, sino también a los difíciles de soportar. Había algunos creyentes trabajando en casas, y entonces sus dueños, sus amos, sus jefes, no eran fáciles, eran difíciles de soportar, dice Pedro. Otro sufrimiento injusto por los que se encontraban en esa situación. Y en 19 dice, esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Está muy claro cuál es el tema. Pedro está intentando dar unos consejos a unos hermanos que estaban sufriendo injustamente por su situación en la vida, trabajando en ese tipo de casas o como fuera. Luego después, en el versículo 21 del capítulo 2, Pedro pone a Cristo como el ejemplo por excelencia de alguien dispuesto a sufrir injustamente, pero en su caso, por amor a nosotros. Él se puso voluntariamente en ese lugar de sufrimiento injusto, porque nadie ha sufrido más injustamente que el Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro ejemplo, poniéndose en ese lugar, no porque Él tuviera la obligación de hacerlo, sino por amor a nosotros y para nuestra salvación. Y Pedro pone al Señor como el ejemplo en que nos tenemos que fijar para saber cómo comportarnos cuando también nosotros tenemos que sufrir de esa manera injustamente. En capítulo 3, versículo 9, que fue la semana pasada, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Frase que implica que también había gente haciéndoles daño, actuando en contra, haciéndoles mal en vez de hacerles bien, maldiciéndoles. Y él dice, no seáis como ellos, pero implica que también estaban sufriendo a manos de ese tipo de personas que estaban tratándoles mal y haciéndoles daño. Y hoy, en este pasaje que nos toca hoy, también hay más referencias al sufrimiento injusto. 1 Pedro 3:14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es otro indicio de sufrimiento injusto. Y en el 17 dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Eso qué es? Si no es sufrir injustamente, padecer no por hacer el mal o lo malo, sino por hacer lo bueno. Dice, bueno, si tenemos que elegir, más vale que suframos por hacer lo bueno que no por haberlo merecido haciendo lo malo. Entonces, en toda esta carta, es lo que quiero haceros ver, hay muchísimas referencias a todo tipo de sufrimientos injustos que ellos estaban sufriendo, que seguramente muchos de nosotros hemos sufrido, hermanos nuestros en Irak, en el norte de Nigeria, en Corea del Norte, en tantos países del mundo, en este momento están sufriendo cosas indecibles, cosas que nosotros seguramente nunca hemos vivido y quizás nunca tengamos que vivir, aunque ya veremos, pero hay hermanos que están sufriendo en sus carnes todo tipo de persecuciones injustamente. Entonces la palabra de Dios tiene cosas que decirnos sobre esta dura realidad. La Biblia es realista y a la vez es consoladora porque nos dice cosas que nos pueden ayudar, si no entender del todo este sufrimiento injusto, por lo menos que sepamos cómo quiere el Señor que reaccionemos, que nos comportemos en ese tipo de situaciones. Sabéis que hay predicadores hoy día, cada vez más predicadores así, tristemente, que están diciendo que Dios no quiere que sus hijos sufran nunca. Se conocen como predicadores del llamado Evangelio de la Prosperidad, predicadores de salud y prosperidad, los que nos dicen que Dios quiere que todos seamos ricos, que ninguno de nosotros tenga enfermedades, que no suframos en ningún sentido, pero se llaman predicadores cristianos y evangélicos, y no lo son. Y este pasaje, y esta carta, y toda la Biblia nos enseñan que ese mensaje es totalmente falso. La palabra de Dios lo que nos enseña, como aquí, es que tenemos que esperar sufrir en esta vida. Como digo, a veces sufrir por ser seres humanos, simplemente, pero también tenemos que esperar sufrir por amor al Señor. Para ser fieles a Él, pues algunas veces vamos a sufrir. Es una cosa inevitable y tenemos que ser tan realistas como lo es la Biblia cuando habla de este tema. Otro ejemplo que he dicho al principio muy claro es el ejemplo del libro de Job. Job era el hombre más santo, el hombre de mayor integridad de toda la gente que vivía en aquel entonces, pero fue de las personas que más han sufrido, a pesar de ser él tan buena persona, incluso en la opinión de Dios, que es lo que importa, qué piensa Dios de la gente. Pues Dios pensaba de Job que era el hombre más santo, que no había nadie como él en toda la tierra, y aún así Dios permitió que Satanás lo atacara y que Job sufriera cosas terribles, ¿no?, en su familia y con sus posesiones y en su propio cuerpo. Es otro ejemplo de la misma verdad, que la Biblia no enseña eso de que Dios no quiera que sus hijos sufran. Dios a veces permite que suframos, pero Él siempre tiene sus razones. En segundo lugar, el sufrimiento injusto puede ser la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios. Dice aquí en el 17, hay una frase que dice: mejor es que parezcáis haciendo el bien. Y ahora fijaos, si la voluntad de Dios así lo quiere. Lo repito, mejor es que parezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué implica esta frase? Implica que puede ser la voluntad de Dios que tengamos que sufrir injustamente. Es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo es que Dios quiere que suframos injustamente? ¿Es Dios cruel? ¿Es que no nos quiere? ¿Por qué quiere o por qué permite entonces que suframos y encima injustamente, cuando hemos hecho lo bueno y no lo malo, pero sufrimos como consecuencia de haber hecho lo bueno y no lo malo? A veces sufrimos por decir la verdad en vez de mentir. A veces sufrir por ayudar a alguien en vez de no haberle ayudado. Entonces, ¿cómo es que Dios permita que suframos cuando lo que hemos hecho ha sido lo que Él quiere que hagamos como creyentes? Y la respuesta a estas preguntas realmente es, y no sé cómo voy a reducir esto a pocos minutos, pero voy a intentarlo. La Biblia habla de la voluntad de Dios en dos sentidos, no en uno solo. Y esto es importante. La Biblia habla de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, en dos sentidos muy diferentes, pero que se complementan entre sí. Entonces, esto lo he dicho alguna vez en alguna predicación, o más de una, no lo sé, pero son cosas que van surgiendo continuamente y tenemos dudas sobre todo esto. Por un lado está lo que llamamos la voluntad soberana de Dios. Dios tiene una voluntad soberana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que pasa está bajo el control de Dios. No solo las cosas buenas, también las cosas malas, aunque Dios no las apruebe, pero aún así, hasta las cosas malas están bajo el control de Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. Y Dios hace todo lo que Él quiere hacer, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente, entonces Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Entonces no hay nadie que le pueda impedir hacer lo que Él quiere hacer, y Él hace lo que Él quiere hacer. Y no se lo podemos impedir. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero hay otra voluntad de Dios, que es la voluntad moral de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Es cómo Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? ¿O qué es lo que no quiere que nosotros hagamos? Por ejemplo, los 10 mandamientos son una expresión de la voluntad moral de Dios. Los 10 mandamientos nos explican el tipo de comportamiento, el tipo de vida que Dios quiere que tengamos. Él quiere que no tengamos otros dioses. Él quiere que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Él quiere que no robemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una expresión de lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿veis la diferencia? Yo tenía aquí apuntados un montón de citas donde la Biblia dice que Dios dice, yo soy el Señor y yo hago todo lo que quiero. Pero creo que no hace falta que lo diga porque sabéis que lo dice la Biblia. Dios hace lo que Él quiere. Y no hay quien le puede decir, Señor, ¿qué haces? Eso está en Daniel. No hay quien le diga, ¿qué haces, Señor? Porque Él hace lo que le place, hace lo que quiere. Pero eso no quiere decir que lo que Dios permite sea lo que Él desea que haga la gente. Porque, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Toda la gente cumple los 10 mandamientos? No, incluso nadie los puede cumplir a rajatabla 100%. Dios permite el incumplimiento de unos mandamientos que Él dio para nuestro bien. Entonces parece una contradicción, pero no es una contradicción porque moralmente es cierto que estamos incumpliendo lo que sabemos que es su voluntad, pero la soberanía de Dios nos enseña que Dios está aún encima de todo eso y Él controla hasta cuando no se cumple sus mandamientos. No es que haya perdido el control de las cosas, no, Él sigue en control de todo, solo que nosotros no estamos cumpliendo lo que Él nos ha puesto como sus mandamientos y su voluntad, ¿no? Y para que entendamos esto, solo os voy a poner al final un ejemplo. Y es el ejemplo por excelencia, donde se funden esas dos expresiones de la voluntad de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, pregunto, ¿fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios? Y sabéis, lo único que podemos contestar es sí y no. Porque no podemos decir que la voluntad de Dios fuera que se cometiera una injusticia tan tremenda, la crucifixión y la tortura de un hombre que era inocente. ¿O es que Dios está a favor de la tortura y la ejecución de una persona inocente? No, Dios no está a favor de eso. Dios está a favor de la justicia, no de la injusticia. Entonces, en un sentido, la crucifixión del Señor no podía ser la voluntad moral de Dios. Ahora, si pensamos en el otro aspecto de la voluntad de Dios, su voluntad soberana, tenemos que contestar, claro que fue la voluntad de Dios. Porque el Padre envió a su Hijo al mundo precisamente para que Él muriera en una cruz para salvar a los pecadores. En ese sentido, era la voluntad de Dios. Pero no podemos decir que lo que hizo Poncio Pilato por cobardía, o lo que hizo Judas Iscariote traicionando al Señor después de 3 años de estar con Él, o lo que hicieron los discípulos abandonando a su Señor, o lo que hizo Herodes o los soldados clavando sus manos y sus pies a la cruz. Todo eso fue pecado, pecado, pecado. Y Dios no está a favor del pecado. Pero el plan de Dios, el plan soberano de Dios, era usar todo ese pecado de seres humanos como nosotros para nuestra salvación. ¿Lo entendéis? La muerte de Jesús, la mayor injusticia de toda la historia, Dios la permitió para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí como creyentes, salvos por la gracia de Dios. Entonces Dios no aprueba el pecado, pero Dios es tan grande que Él obra por encima del pecado para llevar a cabo sus planes que son siempre perfectos, infalibles. Entonces, volviendo a 1 Pedro 3:17, cuando dice aquí, mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Tenemos que entender esto en el sentido de la voluntad soberana de Dios. No en el sentido de la voluntad moral de Dios, porque según su voluntad moral, no es justo que parezcamos injustamente. Valga la redundancia, si nos hacen daño injustamente, eso va en contra de lo que Dios dice que Él quiere en su palabra. Pero a veces Dios hasta permite el sufrimiento injusto, no solo de Cristo, sino también de nosotros, de los creyentes. Dios a veces permite esa injusticia porque Él tiene un mayor propósito en mente que Él va a efectuar incluso a través de nuestro sufrimiento injusto. Y así es como creo que tenemos que entender esta idea de la voluntad de Dios. Pero resumiendo esto, este versículo 17 nos enseña que a veces, yo diría quizás muchas veces en nuestras vidas, el sufrimiento injusto nuestro puede ser la voluntad de Dios por alguna misteriosa razón que Él tenga en mente. En tercer lugar, el sufrimiento injusto también puede ser una oportunidad. Una oportunidad. He dicho que es una posibilidad real. He dicho que puede ser la voluntad de Dios. Y ahora, en tercer lugar, puede ser una oportunidad. Una de las cosas maravillosas del Señor es cómo Él saca cosas buenas de cosas malas. O sea, Dios puede sacar algo bueno de algo malo. Y Dios puede convertir un acto injusto en una oportunidad para el Evangelio. Leemos aquí en el versículo 15, que por cierto, el versículo 15, 1 Pedro 3:15, yo diría que es uno de los versículos más conocidos por los creyentes, más citados de toda esta carta. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ¿cuándo no habéis oído esto? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces se usa este versículo para animarnos a evangelizar, ¿no? Tenemos que estar preparados, hermanos, para que cuando nos surja cualquier oportunidad de testificar, estemos listos, estemos preparados. Pero, ¿cuál es el contexto? El contexto es cuando estamos sufriendo injustamente. Ese es el contexto. Muchas veces sacamos estas palabras fuera de su contexto. Pedro está diciendo, hermanos, Dios hasta puede usar una situación de injusticia en nuestras vidas para darnos una oportunidad para compartir con alguien el mensaje del Evangelio. Ese es el contexto. Pensamos en tantos juicios que ha habido de cristianos durante la historia, empezando por Pedro y Juan en Hechos 4, cuando fueron llevados ante el Sanedrín, el Concilio de los Judíos. Fue quizás casi la primera persecución que hubo cuando había nacido la iglesia de Pentecostés. Y Pedro y Juan aprovecharon el sufrimiento injusto de haber sido arrestados, de estar siendo juzgados cuando solo habían predicado el mensaje de Jesús a la gente. estaban sufriendo injustamente, pero aprovecharon la circunstancia para predicar el Evangelio. Y fue entonces cuando Pedro dice, no hay salvación en nadie más, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto sale en un contexto en el cual Pedro y Juan estaban siendo juzgados injustamente por los judíos. ¿Y cuántas veces en la historia no ha habido mártires cristianos en exactamente la misma situación? ¿Cuántos mártires durante estos 20 siglos de historia de la Iglesia no se han visto en tribunales de la Inquisición, siendo terriblemente torturados y maltratados y al final matados, quemados en hogueras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos creyentes hoy en algunos lugares no han sido también torturados y decapitados y matados por diferentes personas y gobiernos, pero en su juicio Dios les ha dado la oportunidad de decir unas palabras sobre Jesús y sobre el Evangelio? Dios es tan grande que Él puede sacar de un comportamiento totalmente injusto de la gente una oportunidad para que los creyentes podamos dar testimonio acerca del Señor, para que otros, por lo menos, puedan tener la oportunidad de oír acerca del Señor. Y esto demuestra que el sufrimiento injusto, nuestro sufrimiento, tu sufrimiento y el mío, Dios puede a veces usar eso para darnos una pequeña o mayor oportunidad para presentar defensa. Por eso dice aquí, cuando nos demanden razón de la esperanza que hay en vosotros, yo me imagino que se refiere a cuando nos están juzgando y tratando mal, escupiéndonos y burlándose de nosotros y pegándonos, y luego encima nos mantenemos tranquilos y nos mantenemos en nuestra fe, nos van a preguntar, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo es que eres capaz de aguantar todo esto y no renuncias tu fe? Cuando los islamistas les dan con la espada la opción de cambiar de religión o morir decapitados, ¿cómo es que son capaces de decir, no voy a renunciar mi fe en mi Señor y Salvador Jesucristo? Y hasta los enemigos se quedan asombrados del valor de la gente. ¿De dónde viene ese valor? ¿Cómo es que os mantenéis así, fieles a vuestra religión, a vuestra fe? Y están demandando una explicación de la esperanza que hay en ellos o en nosotros. En cuarto lugar, el sufrimiento injusto requiere de nosotros una preparación. Por eso dice aquí Pedro, estar preparados para cuando pase eso, para cuando nos arrastren ante los tribunales, o cuando nos traten mal en el trabajo, o lo que sea, o en casa, o en clase. Sabéis que muchas veces nuestros jóvenes y niños se enfrentan con profesores que se burlan de su fe, porque a lo mejor están diciendo, yo no creo en la evolución como vosotros, y la gente se burla de nuestros niños en el colegio. Y todo esto requiere de nosotros que estemos preparados, porque nos va a pasar, porque va a pasar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque nos va a pasar a nosotros, aunque sea de diferentes maneras. Y yo veo aquí dos preparaciones que son necesarias. Hay una preparación intelectual, con lo cual quiero decir simplemente que si queremos estar preparados para explicar nuestra fe en cualquier situación, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar y conocer a fondo el Evangelio, porque si no estamos preparados en nuestra mente para explicar qué es lo que creemos, cuando llegue inesperadamente la oportunidad, no vamos a ser capaces de explicar bien el Evangelio. Esto requiere una preparación de antemano. Yo espero que cuando venimos a la iglesia, vengamos en parte para que podamos aprender más sobre nuestra fe, para que después, ahí fuera, podamos explicarla a cualquier persona que nos pregunte, oye, ¿tú vas a esa iglesia? Pues sí. Pues, ¿y cuáles son las diferencias entre la iglesia evangélica y la católica? O, yo qué sé, cualquier pregunta. Pero si nunca lo hemos pensado, si no hemos leído la Biblia, si no hemos usado buenos libros, etcétera, etcétera, entonces vamos a estar muy mal preparados. Tenemos que tener en mente cuatro cosas que tenemos que decir a la gente si nos preguntan, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo podemos ser salvos? Se puede decir de muchas maneras, pero esa es una manera. Pero tenemos que tener en nuestra mente cuatro verdades: creación, caída, salvación y consumación. Pero tenemos que tener claro, si solo tenemos 2 minutos para explicarle a un amigo cuál es la esencia de nuestra fe, tenemos que estar preparados. Y la única forma de estar preparados es si lo hemos pensado antes, tranquilamente. Pero también hay una preparación no solamente intelectual, sino también espiritual. Porque esto no es solamente una batalla intelectual. A ver quién gana el debate. A ver quién tiene los mejores argumentos. Hay una preparación espiritual. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y muchas veces nos saltamos estas palabras. Y pasamos directamente a, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, pero nos hemos saltado quizás lo más importante. Tenemos que, primero, santificar a Dios como el Señor en vuestros corazones. Sabéis que santificar quiere decir apartar, quiere decir tratar algo de forma especial. Para los judíos, el sábado, como el cuarto mandamiento decía, santificar el día de reposo, o guardar el día de reposo para santificarlo. Santificar quiere decir que ellos debían tratar el sábado de forma especial, de forma distinta. Pues cuando Pedro nos dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, lo que quiere decir es que el Señor tiene que ser alguien especial, alguien diferente. Él tiene que ser el ser más importante para nosotros. Porque si yo tengo al Señor en mi corazón y en mi vida como el más importante, lo más importante, esa es la mejor preparación espiritual para mí, para que yo pueda dar testimonio también a los demás. Están estas dos preparaciones, la preparación mental, intelectual, pero también la preparación espiritual. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi corazón y en mi vida? Si no estoy preparado en ese sentido, la otra preparación de poco me va a servir. Punto 5. El sufrimiento injusto tiene sus límites. Y esta, hermanos, es la buena noticia. No importa lo que suframos, no importa lo que hayamos sufrido, lo que estemos sufriendo, lo que suframos mañana. Pero sabéis que todo ese sufrimiento va a terminar. Y va a terminar pronto. Dios va a poner fin a todo tu sufrimiento. Hoy estás pasando mal, hoy estamos pasando mal, y somos humanos, y es una lucha, pero Dios dice que en última instancia no nos pueden hacer daño. Versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Y voy a correr y os voy a decir que hay 2 respuestas que tenemos que dar a esta pregunta que plantea Pedro retóricamente. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hay 2 respuestas que se complementan también. La primera respuesta es cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que nos quiera hacer daño, nos puede hacer daño. O es que no nos pueden hacer daño físicamente, o es que no nos pueden tocar, o es que no nos pueden poner en ridículo. En un sentido, cualquier persona que quiera hacernos daño lo puede hacer. Lo que tenemos aquí no es una garantía de que seamos unos intocables. Físicamente, ¿no nos pueden hacer daño? Sí. ¿Legalmente no nos pueden hacer daño? ¿Económicamente no nos pueden hacer daño? Pues sí, sí, sí. Pero hay otro sentido maravilloso en el cual la respuesta es nadie. ¿Quién es aquel que os podrá hacer mal? Y hay un sentido precioso en el cual la respuesta es: no hay nadie que nos pueda hacer daño en el sentido último de hacernos daño. Porque no hay nadie que pueda tocar nuestras almas. No hay nadie que nos pueda quitar nuestra salvación, nuestra paz con Dios. No hay nadie que nos pueda tocar lo que Dios en su gracia nos ha dado, nos ha regalado. Hay cosas que Dios nos ha dado que nadie, ni el más feroz o cruel perseguidor, nos puede tocar, nos puede quitar. Y es en ese sentido que creo que Pedro está diciendo: vale, nos pueden pegar, nos pueden insultar, nos pueden quitar nuestra casa. Muchos creyentes iraquíes les han quitado su coche, su casa, su dinero, el último céntimo en su monedero. Les han quitado todo, les han quitado sus vidas. Han matado a miles de personas. Pero los que mueren en el Señor van directamente a la presencia de Dios. Y en ese sentido, nadie, ni el mismo Satanás, nos puede tocar. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de una salvación segura, seguridad de salvación. No es porque yo sea tan bueno que yo vaya a ser capaz de seguir hasta el final. Para mí la seguridad de salvación significa que el Dios que me ha salvado no va a permitir que yo salga de sus manos. En eso está la seguridad de la salvación. En ese sentido, no nos pueden hacer daño. Número 6, y voy terminando. Todo esto quiere decir que el sufrimiento injusto lo podemos vivir sin miedo. Yo sé que tenemos miedo, yo tengo miedo. ¿Qué pasaría si los islamistas que están ahora en Irak, que no están tan lejos, si mañana llegan hasta las puertas de donde estamos nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Es que no podemos saber qué va a pasar mañana. Ya hemos vivido en este país siglos de persecución, desde antes de la Reforma incluso, y sobre todo durante el siglo XVI en España con la Inquisición, y durante siglos, y hasta hace poco, hasta anteayer, los creyentes en este país, algunos más, otros menos, han vivido verdadera persecución, encarcelamientos, muerte incluso. Y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero lo que Pedro intenta transmitir a los creyentes y a nosotros hoy es: aunque nos pase todo eso, aunque nos vuelva otra vez aquí la persecución, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que ser privados de nuestro dinero y bienes y todo lo demás y de nuestra vida, pero Pedro intenta transmitir la idea de que no tengamos miedo. No tengamos miedo. En el 14 lo dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro sabía perfectamente que aquellos creyentes eran hermanos como él. ¿No fue este Pedro el que negó al Señor tres veces? ¿No fue este Pedro que experimentó en su carne el miedo de que le pudieran hacer a él lo que iban a hacer al Señor? Y él negó al Señor tres veces, pero fue restaurado y fue llamado a servir al Señor, y ahora está escribiendo años después esta carta a otros que están pasando mal. Pero cuando ponemos la mirada en un Dios que no nos va a dejar soltarnos de sus manos, podemos enfrentarnos a la vida y al sufrimiento injusto. Sí, con miedo, porque somos humanos, pero a la vez con confianza en que Dios va a tener la última palabra, y no la gente, no los hombres. Finalmente, en séptimo lugar, el sufrimiento injusto es una bienaventuranza. Bueno, todos conocemos las famosas bienaventuranzas del Sermón del Monte, cuando en ese primer sermón de nuestro Señor, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza fue esta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo estaba pensando, seguramente, bueno, sin duda, Pedro estaba presente como discípulo. Y él oyó estas palabras de Jesús en su primer sermón. Y ahora lo que hace Pedro es recordar aquellas palabras que él había oído en boca de Jesús tantos años antes. Y ahora él dice casi las mismas palabras a sus hermanos, a sus oyentes, sus lectores. Y les dice, hermanos, me estoy acordando de algo que yo le oí decir al Señor al principio de su ministerio. Dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dijo el Señor, bienaventurados sois. ¿Qué quiere decir? ¿Qué bienaventurado quiere decir? Hay una bendición de Dios muy especial sobre la persona que se encuentra en esta situación. Cuando tú y yo sufrimos, como hemos sufrido, como vamos a seguir sufriendo inevitablemente, pero cuando sufrimos por causa de la justicia, cuando sufrimos por amor al Señor, cuando sufrimos por querer ser fieles a la palabra de Dios, estamos bajo esa bendición especial de Dios. Somos bienaventurados. Voy a terminar resumiendo todo esto. El sufrimiento injusto es una posibilidad real. Puede ser a veces la voluntad de Dios. Puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio. Requiere una preparación intelectual y espiritual. Tiene sus límites porque Dios siempre pone límites a ese sufrimiento de su pueblo injusto. Se puede vivir sin miedo y es una bienaventuranza cuando se sufre por causa de la justicia, por causa del Señor. Y por eso termino diciendo, el Señor hoy nos lo está diciendo a nosotros, lo que Pedro les dijo a ellos. Si alguna cosa padecéis, sufrís, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén.